Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Va tu madrugada? ¿Cómo va la noche? ¿Cómo es que no estás durmiendo? ¿Por qué estás trabajando a esta hora? Bueno, no pasa nada, no te preocupes. Aquí ya sabes que en este programa de radio no hablamos de política, nos quedamos poniendo las calles de manera positiva y acercándonos pues a las historias humanas, a las historias reales que ocurren en cualquier parte del mundo, y eso nos impulsa hacia, bueno, pues hacia llegar a las 6 de la mañana y hacia conservar, bueno, pues un poquito la espiritualidad positiva de decir, oye, la vida mola, la vida merece la pena. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor, y hacemos ciertas reflexiones que son bastante interesantes. Claro, aquí, por ejemplo, la vocación. ¿La vocación nace o se hace a medida que vamos creciendo? Claro, esto es una pregunta que en muchas ocasiones pues nos hemos hecho todos. Especialmente cuando hemos sido jóvenes, pues quizás hayamos hallado a quien nos la pueda responder. Por ejemplo, Gonzalo Portillo es un murciano de tan solo 24 años que se ha convertido en el sacerdote más joven de España. Porque claro, si buscamos vocación en la RAE, podemos encontrar que se trata de la inspiración con que Dios llama a algún estado, especialmente al de la religión. En el caso de Gonzalo, se dio desde pequeño. De hecho, es casi excepcional. El derecho canónico establece que la edad mínima para la ordenación es de 25 años, pero gracias a la dispensa de un año, pues concedida por el obispo de su diócesis, la de Cartagena, Gonzalo pudo ordenarse el pasado 2 de febrero en la parroquia de San Lorenzo, en Murcia. Claro, en ese momento comenzó su labor pastoral, y él lo tiene claro. En su caso nació esta vocación. Así fue su primer día de sacerdote.
Entonces, el lunes estuve en mi casa, y entonces aproveché para ir a darle la unción de los enfermos a mis dos abuelos, y fue un momento muy bonito. El resto del día pues estuve yendo a la parroquia a confesar, a estar un poco más tranquilo después del día anterior, y nada, fue un día muy, muy bello, la verdad.
Su abuela materna, Mercedes, es verdad que ha sido una de las personas que más ha influido en la forma que tiene Gonzalo de vivir la fe. Él nos contaba que le influyó mucho en cuanto al amor a la Sagrada Escritura. Él leía el Antiguo Testamento y se lo contaba como un cuento. Y es que conocer la Biblia le hizo hacerse muchas preguntas.
Influyó mucho en cuanto al amor a la Sagrada Escritura. Ahí yo creo, y siempre lo digo, ahí fue donde yo empecé a notar el tema de la vocación. Ella me lo contaba pues como los cuentos que se cuentan a los niños, que cuentan las abuelas, ¿no? Con ese estilo, ¿no? De suscitar su interés y tal, contarlo de una manera un poco más pedagógica. Además de eso, ella ha sido toda la vida profesora de inglés, ¿no? Docente, y entonces, bueno, tenía dotes para eso. Pero sobre todo eso, ella tenía un cariño a la Sagrada Escritura muy fuerte desde siempre. Y a mí me hablaba, pues, de la historia de la Antiguo Testamento, de la vocación de los profetas, de Moisés, del rey David, del rey Saúl, del profeta Samuel, todo eso me hablaba mucho. Y claro, yo en esos momentos, la verdad es que llegaba un momento en que pensaba que de alguna manera a lo mejor el Señor a mí también me estaba llamando.
Hay una anécdota en la vida de Gonzalo que vivió con tan solo 7 años y quedó grabada para siempre en su corazón, y cuenta que marcó los pasos de un camino que le han llevado a entregar su vida a Jesús y a la Iglesia. Y como vemos, desde pequeño tenía clara su vocación de sacerdocio.
Sí, fue así. En mi colegio vino un día el tutor a clase y nos preguntó qué queríamos ser de mayor. Y bueno, la mayoría de mis compañeros, que a día de hoy me lo recuerdan, pues dijeron eso, futbolista, político, no sé, astronauta, es muy típico también en esa edad. Y yo no sé si influenciado por todo esto, no, hombre, yo creo que también era un designio de Dios. Dije sacerdote. Y yo lo respondí así, con esa inocencia y con esa claridad.
La idea de ser sacerdote la tenía clara desde su infancia, sin embargo, en su adolescencia reconoce que le entraron dudas. Dudas que, como vemos, superó porque al final se ha convertido en el sacerdote más joven de toda España. Así mima a los jóvenes, a no tener miedo a responder positivamente a la llamada de Dios?
Pues que se fíen del Señor, porque uno de los miedos que nos puede entrar es el hecho de, a lo mejor el rechazo, o a lo mejor el hecho de que no vas a ser feliz, ¿no? Y a pesar de que hay dificultades, porque no se trata de vender la vocación como un valle de rosas, no. O sea, tiene sus dificultades cualquier vocación, ojo, cualquiera. Pero siendo la voluntad de Dios, el Señor siempre va a estar ahí para apoyarnos. Nunca nos va a dejar solos. Entonces, si es tu vocación y por lo tanto es a lo que el Señor te llama, el Señor va a estar contigo siempre.
Pues ponedores, hemos conocido un poco la vida del sacerdote más joven de España. Se llama Gonzalo, tiene 24 años y está en Murcia. Es un joven comprometido con Dios y también con una vocación clarísima al sacerdocio desde muy pequeño.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nosotros lo que hacemos ahora es seguir poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escuchar la radio de madrugada. Es importantísimo lo que haces de coger y, oye, y en vez de estar haciendo cosas raras por ahí, estás escuchando la radio. Y encima aquí, en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Hay que decir una cosa, y es que en estos tiempos todos estamos hablando de las defensas, de las vacunas, pero ¿realmente sabemos cómo funciona nuestro sistema inmunitario? Atención, que esta es la clave de todo, te lo digo por experiencia. Mira, hoy nos acompaña, pues digamos que es una de las voces más reconocidas en inmunología en España, es Alfredo Corell, es catedrático, es investigador. Además es investigador, también es docente, es divulgador incansable y hay un libro que es nuevo, que tiene muy buena pinta y que es muy interesante, que se llama Inmunidad en Forma. Y lo que hace es proponer una guía práctica, una guía clara y como base científica para entender y entrenar nuestras defensas. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días, gracias por estar aquí en el estudio. Alfredo, ¿tú crees que va a haber, no sé, que va a hacer diferente Inmunidad en Forma? ¿Qué crees que va a hacer diferente, Alfredo, Inmunidad en Forma comparado con otros libros de salud o autoayuda? Porque hay un montón, pero el tuyo es verdad que tiene un halo especial, ¿no? Porque si esto, yo creo que sí nos puede ayudar, quiero saber cómo y de qué manera.
Sí, en el fondo es un libro de autoayuda en sentido estricto, porque lo que he intentado es no solo que se conozca, sino que la gente darle mensajes, darle herramientas para que lo pueda mejorar.
Además, en este libro, a ver, mira, me estoy dando cuenta, Alfredo, que hablas mucho de inmunofakes, lo que dirían en el mundo político de fango, ¿no? O sea, de cosas que son irreales, ¿no? Pues también existen los inmunofakes. ¿Cuáles son, por ejemplo, los mitos o también los bulos más frecuentes sobre la inmunidad y sobre todo por qué crees que tienen tanto éxito?
Bueno, hay muchísimos, pero yo creo que porque la gente está preocupada por su salud y desde la pandemia probablemente mucho más. Vimos las orejas al lobo con el tema del COVID y entonces esto del sistema inmunitario y las defensas ahora preocupan a las mamás para sus hijos, a los papás también, a los mayores, que lo tienen más desgastado por ser mayores. Y entonces, en ese campo en el que tenemos esa preocupación, yo creo que calan mensajes como que esto potencia tus defensas. Te diré que hay hasta productos que te venden que te potencian las defensas de las mascotas.
Uf.
O sea, de los perros y los gatos.
¡Qué barbaridad! O sea, por ejemplo, ¿tú qué le dirías, Alfredo, no sé, a quien compra suplementos caros o productos milagro con la esperanza de reforzar su sistema inmunitario? Te lo digo más que nada porque aquí en Poniendo las Calles yo tengo una línea directa con la audiencia. O sea, a mí me preguntan un montón de cosas y también me comparten un montón de información. Y muchos ponedores, muchos oyentes me dicen que, joder, que es que ellos lo que hacen, no sé, es comprarse productos para reforzar, pues no sé, sobre todo su sistema inmunitario. Pero yo no sé si eso es, no sé si esto es real, no es real, no tengo ni idea.
Que muy probablemente está gastando un dinero inútil, porque si tú tienes una vida sana y una alimentación sana, vas a tener todo lo necesario para tus defensas. Otra cosa es que tengas alguna enfermedad, que tengas un tratamiento que te baje las defensas. Entonces, sí, entonces en ese caso la suplementación puede ser interesante. Pero si no, si eres una persona sana, comes de todo, haces ejercicio, duermes bien, si quieres ya destripamos alguna cosita más, pues no vas a tener que comprarte nada.
¿Te puedes creer, Alfredo, que hay mucha gente, y lo entiendo, ojo, que yo esto lo he conocido hará un año y medio aproximadamente, hay mucha gente, Alfredo, que me está diciendo que no sabe muy bien qué es el sistema inmunitario? Si te parece, vamos a empezar por lo más básico para que los ponedores que están ahora mismo escuchando este programa en la cadena COPE entiendan realmente de lo que estamos hablando. El sistema inmunitario, ¿qué es lo que es? Porque es verdad que en ocasiones, joder, parece que estamos hablando de algo etéreo.
Sí, porque además es un sistema que no está localizado en un sitio muy concreto del cuerpo, está por todo el cuerpo, corre por la sangre, por la linfa, entonces, claro, es como un poco difuso, pero es un sistema que toca con casi todos los órganos del cuerpo. Uh-huh. Y en resumen, es el conjunto de moléculas y de células que tiene nuestro cuerpo que nos van a defender de amenazas. Y fíjate, que pensamos siempre en las amenazas como algo externo, como pueden ser las infecciones, los virus, las bacterias, los hongos, pero también hay amenazas internas. Y una amenaza interna es, por ejemplo, cuando una parte de nuestro cuerpo se transforma y se descontrola y sale un tumor. Así que, en definitiva, podríamos definirlo como ese sistema que controla y nos defiende de amenazas tanto externas como internas.
Uh-huh. Hombre, yo es que lo que puedo decir es que, Alfredo, este libro es un libro muy práctico, ¿eh? Porque además propones, digamos, una serie de hábitos que además son muy claros, ¿no? Que sí que tienen base científica y eso está estudiado y tú lo propones. Pero claro, yo me pregunto, Alfredo, ¿cuáles serían, por ejemplo, esos pilares fundamentales para tener unas defensas en forma? Esto es muy importante.
Pues mira, hay unas patitas que hay que cuidar. Esos pilares que dices serían el sueño, la higiene del sueño, hay que dormir entre 7 y 8 horas todas las noches. Luego tenemos la alimentación. La alimentación, en estos momentos muchas modas de excluir grupos de alimentos y yo recomendaría que si no tienes ningún problema de salud, comas de todo y solamente excluyas los hidratos de carbono que no sean integrales, los que sean refinados, y que excluyas los ultraprocesados. Si tú comes de todo, tienes una dieta equilibrada sana, la dieta mediterránea y la dieta atlántica, que son las de España, son buenísimas ambas, ¿no? Entonces yo aquí lo que recomiendo es incorporar en esa dieta, aparte del aceite de oliva y el agua, 2 litros de agua, incorporar un probiótico, como puede ser un yogur o un kéfir. Tercero, ejercicio físico. Yeah. Hacer un ejercicio físico moderado, ¿eh? Moderado, que es cardiovascular. Y cuidado, que antes teníamos demonizado los ejercicios musculares de fuerza. Estos también son muy buenos, pero tampoco con un par de sesiones semanales puede ser suficiente. Uh-huh. Luego, control del estrés. Vivimos en una sociedad que, desgraciadamente, se ha normalizado el tener ansiedad y tener estrés, ir corriendo a todo, ¿no? Entonces, si no puedes evitar las cosas que te estresan, lo que sí puedes hacer es buscarte espacios que te potencien, que te contrarresten ese efecto pernicioso del estrés, y con que tengas 10 minutos al día de un ejercicio físico, a la vez contrarresta el estrés, un baile, la actividad sexual, leer el libro que te gusta, ver una película que te resulta reconfortante. Todas esas cosas te dan una sensación así al final como de sentirte a gusto, sentirte cómodo. Y fíjate, dentro de esas cosas que te hacen sentirte a gusto y cómodo está también tener relaciones sociales, y no me refiero a las de internet, a las virtuales, me refiero a las físicas. Cuando tú tienes una familia amplia, tienes un grupo de amigos grande o simplemente participas socialmente en cosas como un grupo religioso, político, cultural, una ONG, tienes un grupo de acción de algo que te gusta. Bueno, pues cuando tú haces esas actividades, vuelves con esa sensación de qué rato más agradable he pasado. Sí. Eso es que estás secretando sustancias que están contrarrestando justamente el estrés.
Sí, y sobre todo la respiración, Alfredo, también el respirar. Pero fíjate, lo nombrabas, vamos, ha sido lo primero que has nombrado, dormir. El dormir, dormir, descansar, dormir, desconectar, dormir, dormir, dormir. Todo pasa por ahí. Yo es que te aseguro que mi vida cambia cuando duermo mal. O sea, si hay algún día que no duermo, afortunadamente me apoyo en unos nutracéuticos brutales, naturales, que aquí los ponedores lo saben y lo conocen perfectamente, ahora día, ahora noche, y me hacen conseguir y descansar de una forma profunda y de manera natural. Y esto es muy importante. Y hablas de las relaciones sexuales. Es verdad que bien se queda uno después de las relaciones sexuales. Que bien se queda uno después de estar con los amigos reales, no como lo bien que acabas de decir, ¿no? No hablamos de los amigos que tenemos por las redes sociales o en las pantallas. Es verdad, es muy importante seguir entablando amistades, nuevas amistades. Bueno, también llegar a las amistades de toda la vida, y es fundamental, Alfredo. O sea, es que no me extraña el éxito que estás teniendo con este libro. Luego hay una pregunta que sí que te quiero hacer, porque la he leído en esta obra, que es la fagocitosis. ¿Qué es exactamente la fagocitosis? Porque podemos decir que ahí es, digamos, la primera batalla, ¿no? Si va bien, no pasa nada, pero como vaya mal la fagocitosis, que encima no sé qué es, cuéntanos.
Bueno, la fagocitosis, yo no sé si has visto estas cosas de Barrio Sésimo, el monstruo de las galletas, ¿no? Que se comía todo, ¿no? Pues es básicamente esto. Tenemos unas células que tienen esa capacidad de comer de todo, y entonces, en cuanto hay un agente raro, infeccioso, pues se lo van a comer. Y efectivamente, si esa comilona sale bien, eso significa que está todo en marcha para que nos hagamos cargo del asunto y eliminemos el microbio.
Alfredo, te quería preguntar si hay algún órgano que sea, digamos, más esencial que los demás para tener esa inmunidad en forma.
Bueno, eso es un melón muy amplio. Aquí podríamos tener que venir 3 mañanas a...
Sí, eso es la respuesta errónea esa.
Bueno, hay muchos importantes, pero si yo tuviera que elegir uno, bueno, elegiría dos. Uno es el timo, que no son por los timos, que hemos hablado antes, sino porque en el timo es donde se diferencian unas células que son fundamentales, que son las que controlan, es como los maestros de orquesta. Yo en mis metáforas le llamo los Yoda, porque son los Jedi jefes, ¿no?, del sistema inmunitario. Eso se desarrollan en el timo. Pero luego, a la hora del día a día, de la lucha diaria, el intestino. El intestino juega una tarea esencial. Además, se ha ido conociendo en los últimos años más, desde que hemos puesto esta etiqueta de microbiota, que antes hablábamos de la flora intestinal, y ahora ya todo el mundo sabe lo que es la microbiota. Sí. Y es que son casi 300 metros cuadrados de superficie, ¿no?, en la que se juega una guerra importantísima. Las células inmunitarias del intestino, que nada menos tenemos el 80% de las del organismo, están en el intestino. Pues las células inmunitarias del intestino tienen que decidir si ante una cosa rara o extraña para ellas la toleran o se enfrentan a ella. Y fíjate, una cosa extraña para ellas puede ser la leche, puede ser el huevo, todo lo que comemos, puede ser un vegetal o un tomate. Entonces, si van contra ella, pues la hemos liado, porque se producen pues alergias, intolerancias y todas estas cosas. Entonces, juega un papel crucial este intestino. Hay que tenerlo súper cuidado.
Alfredo, ¿y por qué realmente hay ocasiones, hay momentos en los que nuestras propias defensas no cumplen su función y cogen y se ponen a atacarnos?
Bueno, eso es un melón muy amplio. Aquí podríamos tener que venir 3 mañanas a contártelo. Vale. Pero así de resumen, te diré que hay una base genética para estas enfermedades que llamamos autoinmunitarias, porque el sistema inmunitario va contra estructuras propias. Tenemos una base genética, pero normalmente suele haber alguna situación que las dispara. Si no hay ese mecanismo que las dispara, no suelen ponerse en marcha. Y eso se dispara a veces por infecciones. Por ejemplo, una que se sabe muy bien es la esclerosis múltiple, donde el sistema inmunitario lo que hace es que ataca a las fundas de los nervios. Les quita las fundas como si le quitáramos, esperábamos un cable, ¿vale? Entonces, claro, imagínate un cable sin ese plástico que lo envuelve. Pues eso es lo que le pasa a los nervios en la esclerosis múltiple. Y lo que se ha visto es que esa enfermedad tiene una base genética, pero se dispara cuando tienes el virus de Epstein-Barr. Y el virus de Epstein-Barr es un virus que tenemos prácticamente toda la población. Con lo cual, en este caso tienes la base genética y si pillas esa infección, se te pone en marcha el proceso.
Qué importante lo que nos estás contando, Alfredo. Estamos tomando nota. Tú tienes además una faceta muy reconocida como docente. Yo quiero saber cómo ha influido tu forma de enseñar, que es muy didáctica, que es muy cercana, en la manera de escribir este libro.
Bueno, el escribir el libro ha sido un reto, porque si bien el divulgar en medios, digamos, visuales, no solo televisión, sino redes sociales, te permite utilizar elementos que la gente ve y que eso te ayuda a divulgar, pues era más sencillo, ¿no? Aunque tenías que tener mucha creatividad e imaginarte las cosas, pero claro, cuando vas a plasmar algo en papel, esos elementos visuales tienes que conseguir que la persona que esté leyendo el libro los tenga sin que tú se lo enseñes, ¿no? Entonces ha sido un reto escribirlo, me ha llevado más tiempo de lo que yo esperaba, pero sin duda, como tengo también 20 y tantos años ya de docente en la universidad, bueno, pues esto lo he utilizado. Yo soy muy talibán en este sentido de la divulgación, talibán en el sentido de que necesito que lo entienda todo el mundo, tenga o no tenga formación. Hay personas que divulgan que no tienen este nivel de exigencia, porque, bueno, pues si tú tienes un bachiller, has estudiado biología, vas a entender las cosas. Pero claro, yo quiero llegar a la ama de casa y a la persona que, por motivo que sea, no ha estudiado y pueda entenderlo. Entonces eso me exige más.
Desde luego, además, si nos damos cuenta, en los últimos años, pues como que se habla mucho de la superinmunidad, ¿no? O de la llamada inmunidad híbrida tras la pandemia. La pandemia que lo cambió absolutamente todo. Ahora mismo, ¿dónde nos encontramos? ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué es ciencia? ¿Qué es ruido? ¿Realmente se está reordenando todo para que lo podamos entender?
Bueno, buena pregunta.
Gracias.
Madre mía. Claro, la pandemia además ha despertado lo bueno y lo malo, ¿no? De la hiperexposición, la inmunología, que era una gran desconocida, ahora ya todo el mundo sabe lo que es un anticuerpo, ¿no? Esta inmunidad híbrida ha sido muy buena y, de hecho, en este momento, el mundo, no solo España, el mundo, tenemos ya una inmunidad frente al coronavirus. Y ahora mismo, si se desatara la epidemia, no tendría prácticamente ninguna repercusión. porque todos tenemos inmunidad, o bien porque nos hemos vacunado, o bien porque la hemos pasado, o bien las dos cosas, que es lo mejor. Así que no tendría ningún problema, pero hablando de este híbrido, no todo lo que suena como ciencia es ciencia, y el problema que tienen los ciudadanos a veces es saber distinguir lo que es bueno y lo que es malo, y bueno, pues en este campo es donde yo intento ayudar.
Además, Alfredo, el propio ministerio está recomendando dosis de refuerzo en ciertos colectivos. Pero, joder, es que también alerta sobre los excesos en este libro. ¿Realmente cómo sabemos cuándo una vacuna es necesaria o cuándo no lo es?
Bueno, en este caso nos falta un poco de años, ¿vale? Porque han pasado un número de años insuficiente para tener la información. Yo creo que la vacuna del COVID se va a quedar, en cierto modo, como la de la gripe. Para personas con edad avanzada, que ya sus defensas sabemos que van mal y son además las que son más susceptibles de que el virus les haga pupa realmente y les lleve al hospital. Entonces, para personas de edad avanzada o personas que las defensas las tienen bajas porque están con algún tratamiento. En estas personas, yo creo que va a ser necesario un refuerzo anual actualizando con la versión del virus que está circulando, que eso es una cosa que se va haciendo ya un par de años. Para el resto de personas sanas que se vacunaron en su momento, que la pasamos, yo no creo que sea necesario en este momento un refuerzo continuado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Alfredo, ¿realmente sabemos por qué algunas personas de una misma familia que tienen una vida similar pues son muy resistentes a ponerse malas? Sin embargo, otras miembros de esa misma familia, insisto, de la misma familia, pues de repente enseguida están en la cama. ¿Eso se sabe por qué es?
Bueno, hay dos cosas. Porque aunque sean de la misma familia, su genética no tiene por qué ser idéntica, eso por un lado. Y bueno, pues un hijo de un padre y una madre puede tener, o contra un hermano pueden tener hasta cromosomas completamente diferentes el uno del otro, con lo cual eso es por un lado, pero sobre todo por lo que yo cuento en este libro, porque con independencia de lo que tú tengas en tus genes, tú puedes cuidar tus defensas. Y dentro de una familia puede haber una persona que se cuide mucho, que duerma bien, que coma bien, que haga ejercicio, que no tome tóxicos, que eso no lo hemos hablado antes, y los tóxicos me refiero al tabaco, desgraciadamente al alcohol, sea del tipo que sea, y las drogas. Y además que no abuse de la tecnología, que tampoco hemos hablado, y es otra cosa que indirectamente altera también las defensas. ¿Oh? Y en cambio hay otra persona, un hermano, una hermana, que haga todo lo contrario. Eso pasa en las familias, porque yo me reconozco con diferencias con mis hermanos, con lo cual eso es explicable. Alguien que tiene sus defensas un poquito peores, más tocadas, le llega el virus y lo pilla. Y el hermano que está mucho más cuidado, pues no lo pilla.
Claro, claro. Me gustaría saber el tanto por ciento que le das a nuestro ADN. El ADN yo creo que es la base también de todo, ¿no? De nuestros genes, ¿no? Es decir, sobre todo cómo nos hemos ido formando y sobre todo cuánto a los hábitos para reforzar el sistema inmunitario. Aquí tenemos que blindarnos.
Dar porcentajes no me voy a atrever. Pero lo que sí te digo es que, por ejemplo, si tienes un problema genético que te afecta al sistema inmunitario y no te funciona bien, por muy buenos hábitos que hagas, eso no lo vas a recuperar. Vas a hacer que no se caigan otras partes, ¿no? Pero no lo vas a recuperar. O sea, que la genética manda con respecto a los hábitos. Eso es, vamos, tiene que quedar muy claro a todo el mundo. Pero si lo tienes bien y tienes unos malos hábitos, pues puedes estar peor. Claro. O sea, que las dos cosas ahí están en tándem.
Qué interesante, Alfredo. Yo te agradezco una barbaridad que hayas venido a este estudio, al estudio de Poniendo las Calles en la cadena COPE. Gracias por acompañarnos y sobre todo por poner en nuestras manos, yo creo que es una herramienta muy útil, que es una herramienta también muy clara y muy necesaria. Se llama Inmunidad en Forma, es una guía que combina perfectamente la ciencia, el sentido común y también los buenos hábitos, y eso hoy más que nunca pues es la salud, ¿no? Y también es salud. Así que, Alfredo, volveremos a contactar contigo porque estas cosas son las típicas entrevistas, los típicos momentos de radio que luego son muy consultadas y esto a la gente le viene muy bien. Así que, Alfredo, mil gracias por poner las calles con nosotros y con este libro, Inmunidad en Forma. Un abrazo y gracias.
Gracias, Pulpo, y saludos a todos los ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Take my place when I'm gone. You'll need love. Light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? If I
darkest of your days. If a great wave shall fall and fall upon us all, well, I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I could, then I would. I'll go wherever you go, way up high or down low. I'll go wherever you go. Run away with my heart. Run away. Quite how my life and love might still go on. In your heart, in your mind, I'll stay with you.
Son las 2, la 1 en Canarias.
última hora en COPE.
Estar informado.
Estábamos muy pendientes, como era de esperar, y hace cosa de hora y media concluido en Alaska la histórica reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin.